Por eso estamos en comunicación con Nicolás Pertierra, que es economista desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, Nicolás? Acá Martín, Verónica y Guillermo te saludan.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por comunicarse.
No, gracias como siempre por la atención. Bueno, en términos técnicos, para que se entienda fácil, ¿cómo es que se llega a que tienen un tipo de cambio o un dólar especial? Se ha dicho dólar agro, dólar soja, ¿qué significa?
Sí, yo no diría que es un dólar diferencial para el sector. La medida me parece que lo central no pasa por ahí. Ajá. Lo central yo diría que pasa, le podríamos decir un silo bolsa financiero, de alguna manera, ¿no? Porque lo que busca el Banco Central con esta medida uh-huh. es que los silo bolsas pasen a exportarse y queden en, alojados en el sistema financiero con un plazo fijo, o más que un plazo fijo, con un depósito a la vista, como si fuese una cuenta corriente,
sí.
que se actualiza diariamente por el tipo de cambio oficial, ¿sí?
Ajá.
Esa es la principal medida, porque ¿qué es lo que se le propone? Que concreten esa exportación, lo que hoy está en silo bolsas, y que pase a ser un instrumento financiero, en el cual el 70% está atado al dólar, de la manera que decíamos recién, y con el otro 30% se puede acceder al lo que equivaldría al dólar solidario, ¿no?
Sí.
Y al tipo de cambio oficial, más el 35 y demás, un tipo de cambio de 240 pesos.
Ajá.
Ese es un poco el incentivo, y algo que no se menciona mucho, también
sí.
yo agregaría, que para acceder a estas condiciones por parte de los exportadores de soja,
uh-huh.
también hay varios requisitos atados a esto, ¿no? Por ejemplo, no operar en el mercado financiero con dólar MEP o contado con liqui por un plazo de 90 días, yo creo que es la principal restricción a la que tiene que comprometerse alguien que, por ejemplo, hace esta operación, ¿no?
Bien, que vendría a ser un chacarero productor de soja que accede de esta manera a estas posibilidades financieras que tienen. Ya desde el sector agropecuario, creo que Pino es el presidente de la sociedad rural, o del Pino, no sé si es Pino o del Pino,
sí.
dijo que iba a ser de difícil implementación. ¿Por qué se dice esto?
Y es que, bueno, como te habrás dado cuenta, me llevó un rato explicarlo
sí.
y ni siquiera expliqué enteramente la medida.
Sí.
Me parece que es algo que está pensado para un sector, para el sector exportador, para las grandes cerealeras, no para los productores, ¿no?
Ajá.
Y acá está una de las discusiones, que ¿dónde están los granos? Hoy uno de los problemas, me parece, es que hoy a nadie a ciencia cierta sabe quién tiene en poder los granos. Son los productores, son las grandes cerealeras que ya la tienen en sus acopios y están esperando exportarla.
Uh-huh.
No queda del todo claro, me parece que está repartido. Obviamente un productor que levantó la cosecha hace algunos meses,
sí.
por ahí hizo una buena cantidad de dólares con las primeras ventas y hoy espera a liquidar los granos que tiene, a vender esos granos para financiar la siembra de trigo, la cosecha
Ajá.
de trigo hasta fin de año. Me parece que está un poco repartido, ¿no?
Uh-huh. Nicolás, ¿cómo te va? Guillermo, de este lado. Te quiero preguntar, más allá de, digamos, de la lectura política o el análisis político que uno puede llegar a hacer detrás de esta medida, si pensás que va a ser efectiva, si el propósito que se ha planteado el gobierno, que es recaudar una cantidad de dólares en las próximas semanas, efectivamente se va a alcanzar.
A mí me parece que es una medida, como decíamos, compleja de su implementación y que ya en algunas cosas se parece a algunos instrumentos que ya existían,
Ajá.
como los plazos fijos atados al tipo de cambio, que
sí.
solo existe esto para el sector agroexportador.
Sí. Una especie de seguro, ¿no? Estamos hablando de eso, es un seguro.
Es un seguro de cambio, tal cual,
cambio.
Vos lo describiste mejor que yo. Y este es un instrumento que ya existía, ¿no? Si uno, con cualquiera de nosotros, va al banco y le dice quiero hacer un plazo fijo o un depósito atado al dólar, le dice no, vuelva, tiene un plazo fijo en pesos,
se
atá fija.
Sí, se te matan de risa.
Claro, que se ajuste por inflación y hasta ahí llegamos. El sector agroexportador sí se le había instrumentado ya un depósito atado al tipo de cambio. Me parece que viendo esto y también las restricciones que decíamos recién, que también les limita hoy lo que quiere un exportador es cubrirse no del dólar oficial, uh-huh, sobre todo del dólar financiero también, ¿no? Uh-huh. Del contado con liqui o del dólar MEP, y eso no es una posibilidad con los instrumentos hoy, así que me parece que el efecto va, yo diría que, no sé, habrá que ver, digamos, ¿no?, cómo se desarrolla. Uh-huh. No me imagino un efecto muy significativo de esta medida.
¿Imaginás a otros sectores también pidiendo beneficios o medidas en esta misma línea?
Y bueno, la verdad es que sí, ya se ha visto, ¿no?, como algunos sectores tienen condiciones más ventajosas para, uh-huh, exportar, porque la mayoría no tiene retenciones, eso ya es una condición diferencial para el sector. Y me parece que hoy lo que buscaba igual el gobierno era solucionar bien la coyuntura del corto plazo, ¿no? Sí, de hecho, sí. por eso tiene vencimiento el 31 de agosto, uh-huh, porque tampoco es algo que me parece necesite de forma permanente el sector agropecuario estas condiciones, ¿no?
Ajá. 2.500 millones de dólares creo que se estimaba recaudar con esta medida, según los cálculos. Y
sí, te pongo una comparación con eso.
Sí.
No la quiero hacer muy larga, pero el año pasado, en agosto del año pasado, se exportaron 2.300 millones del complejo sojero. Es decir, para que sea significativa esta medida, tenemos que estar hablando de 2.500 extra, ¿no?
Claro. O
sea, por lo menos unos 4.000 millones de dólares.
Claro, claro. Y te preguntamos también un poquito por el panorama a nivel general, porque vemos que esto efectivamente es una medida, un parche, vamos a decir, frente a una situación cambiaria bastante complicada. ¿Cómo ves, digamos, el rumbo de la economía y particularmente del gobierno en torno a la inflación, que pareciera ser el principal problema?
Bueno, ahí yo creo que hay tres escenarios posibles, ¿no? De acá al próximo año y medio. Uno que es más alimentado por ahí por sectores de la oposición, que les puede interesar un descalabro inflacionario, uh-huh, para justificar después medidas más drásticas. Esto está sobre la mesa, no hay que hacerse el distraído.
Sí.
Digamos, es un escenario de presión. Y después el gobierno al interior me parece que se debate entre dos escenarios alternativos.
Uh-huh.
Uno sería, bueno, ir mano a mano, pelear mano a mano y empezar a hacer una política más agresiva de transferencia de ingresos, más agresiva todavía, ¿no?
Sí.
Avanzar, por ejemplo, en el salario universal y despreocuparse por el escenario inflacionario, uh-huh, porque me parece que ahí va a perder instrumentos de control sobre la inflación, pero es ir a una puja distributiva más intensa.
Uh-huh.
Y el otro escenario, me parece que es un escenario factible, interesante, pero desde lo político requiere también un nivel de acuerdo y sintonía mucho mayor que el que hoy se ve adentro del frente de gobierno,
uh-huh,
que es empezar a discutir un programa de estabilización puntualmente para el tema inflacionario, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que superar esta coyuntura más crítica empieza a hacerse, yo diría, imprescindible, porque discutir hoy la distribución del ingreso con una inflación tan alta se hace, sí, imposible, digamos.
Sí.
Pensemos en un sector formal, registrado, que tiene paritarias cada 3 meses, y le toca, pongámosle ahora el 1 de agosto, un aumento acordado con el sector empresario del 15-20%, ¿no? O sea, seamos optimistas.
Uh-huh.
¿Qué pasa con ese salario real dentro de 30, 60, 90 días, que pierde casi un 20%,
sí,
¿no?, con estos niveles de inflación.
Sí, sí.
Entonces, ¿cuál es el salario real en los próximos 3 meses? ¿El que rige el 1 de agosto, el que rige dentro de 30, 60, uh-huh, o de 90 días? Uh-huh. Es difícil encontrar un parámetro con estos niveles de inflación tan altos. Me parece que para dar una discusión distributiva, primero se necesita moderar la inercia inflacionaria, porque si no, me parece que hoy hasta es difícil tener una noción de cuáles son los precios relativos, ¿no?
Sí, sí, no, es imposible. Yo no sé cuánto están las cosas ya a este punto. ¿Y con qué medida concreta se podría bajar la inflación? Digamos, se está hablando de una devaluación, no sé si eso tendría algún tipo de impacto. Eso sabemos que siempre a los sectores asalariados significa un golpe tremendo. ¿Qué medida podría tomar para bajar la inflación el gobierno?
A mí me parece que para generar ese escenario tiene que empezar cuanto antes algún cambio en la acumulación de reservas. Necesita algún colchón de reservas para lanzar un programa de estas características. Y me parece que también en lo político es necesario que todo el frente de gobierno zanje las discusiones que se vienen dando hace bastante tiempo ya, que son sanas, lógicas en un frente de gobierno, pero en algún momento se tiene que saldar esa discusión. Y también me parece que pasa por salir de esta situación en la que hoy cada sector le plantea su medida sectorial al gobierno y cada uno intenta sacar su tajada ¿no? del gobierno. Los industriales van con una medida solamente para el sector industrial, los agroexportadores solamente para los sectores agroexportadores, los movimientos sociales solamente para los movimientos sociales.
Sí.
Y uno entiende esta puja sectorial, pero me parece que el gobierno tiene que salir de esta encerrona y si hay un sector que pide exportar a un tipo de cambio mucho más devaluado, bueno, que también se haga cargo de lo que implica esto, el impacto en otros sectores, ¿no? Y salir de la discusión sectorial para ir a una discusión más general.